La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vamos a hacer una labor de investigación, el servicio de inteligencia de la Batuta Mágica, descubriendo qué quieren decir esas letras que llevan las obras musicales. Por ejemplo, la K en Mozart, la D en Schubert, la J en Weber, la S en Liszt. Algunos ni os habéis fijado, ¿verdad? Bueno, pues hoy lo descubrimos y analizamos en profundidad. Quizás uno de los compositores que enseguida llama la atención al ver sus obras es Mozart, por aquello de que ponga concierto para piano tal, Kegel 482, sinfonía no sé cuántos, Kegel 550, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esa K y ese número? Bueno, K o KV. La K es el... pertenece al apellido, la inicial del apellido de un señor que en 1862, Ludwig von Kegel, hizo el catálogo cronológico de las obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Kegel con K, y se escribe Köchel, pero ellos dicen Kegel, ya sabéis que son muy, muy duros ellos, los alemanes. Bueno, entonces ese K y esa V, V quiere decir catálogo, la inicial de Verzeichnis, que quiere decir catálogo en alemán, pero ya sabéis que son palabrejas que se nos escapan a veces, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, una de las obras más conocidas de Mozart es su serenata pequeña música nocturna, ¿no? La Kegel 525 en sol mayor. Es una ya obra de madurez para un compositor que ya sabéis murió con solo 35 años. La Kegel 525. Bueno, pues vamos a escuchar el rondó final y después hablamos de más catálogos.
Thank you.
Era el rondo final de la pequeña serenata nocturna en sol mayor, KV, o sea, Kegelverzeichnis 525 de Mozart. Como vais a presumir, como estas amistades después diciendo, hombre, yo sé cómo se llama el catálogo de Mozart y muchos más que vamos a descubrir aquí hoy en la batuta mágica. Bueno, lo normal es que los catálogos lleven opus tal. Ya sabéis que opus quiere decir obra en latín, ¿no? Y ahí se hace el catálogo de obras, en general cuando fueron, iban siendo publicadas en vida del compositor. Por eso hay veces que no cuadran con la cronología, ¿no? A veces un opus 20 está escrito después que un opus 35, pero se publicó antes. Pero bueno, eso ya es que no nos vamos a meter en más honduras. Lo que sí que quería decir es que hay compositores que tienen número de opus, como es el caso de Beethoven, pero luego hay particularidades, porque claro, hay obras que no están en ese catálogo y llevan un W o minúscula o mayúscula, que quiere decir Werke ohne Opusal, o sea, obras sin número de opus. Pero encima a eso le ponen un número, con lo cual ya es la monda. Y luego para terminar con Beethoven, también hay un catálogo que hizo el señor Billy Hess, de obras de estas que no tienen número de opus, ¿no? Entonces podéis encontrar varias cosas. Otro que le pasa algo parecido es Schubert, Franz Schubert. Hay bastantes obras con número de opus, pero la mayoría están bien catalogadas por Otto Erich Deutz. Deutz, por eso lleva una D mayúscula y después el número. Este Deutz, que se escribe Deutz, fue el que hizo el catálogo de las obras de Franz Schubert. Por ejemplo, ¿sabéis que los seis momentos musicales Deutz 780 son también el opus 94? Esto lo he tenido yo que buscar, porque lo del 780 sí me lo sabía, pero que los momentos musicales tuvieran el número de opus 94, no. Así que bueno, ahora vamos a escuchar el número 3, que es el más famoso. Pues ahí estaba este momento musical en fa menor, el Deutz 780, número 3, que también es el opus 94, número 3. Bueno, Otto Deutz, o sea, una D mayúscula y un número, lleva el catálogo de Franz Schubert. Y ahora vamos con un compositor que os suena, porque lo ponemos bastante aquí en la batuta mágica, pero que seguramente no os habíais fijado que también en alguna ocasión ponen una J en sus obras. Toma ya la J. Hablo del alemán Carl Maria von Weber. Sí. El catálogo lo hizo un señor que se llama Friedrich Jans, J-A-H-N-S, y le puso también números intentando estar lo más cerca de la cronología. Y en este caso, llegamos a sus conciertos para clarinete, que son muy famosos. El concierto número 1 es el Opus 73 y el Jans 109. Vamos a escuchar el final, que es muy divertido. Thank you. El simpático final del concierto para clarinete número 1 de Carl Maria von Weber, que es el Opus 73 y el Jans 109. Vamos a seguir hablando de catálogos musicales y llegamos ahora a un grupo, hay bastantes, que llevan la inicial del apellido del compositor y después WV. Esto ya va sanando, ¿a que sí, eh? Bueno, porque el WV quiere decir Werke Verzeichnis, o sea, catálogo de obras. Ya sabéis, como en inglés, como lo ponen al verres, pues entonces en alemán también, y la primera letra es la inicial del compositor, del apellido del compositor. Ya sabéis, la que más os suena es BWV, Bach, Werke Verzeichnis. Sí, el catálogo de las obras de Bach lo publicó un señor llamado Wolfgang Schmider en 1950, o sea, con motivo del bicentenario de la muerte de Bach. Y a diferencia de otros, este no es cronológico, sino temático, o sea, va por temas. Por ejemplo, los primeros números están atribuidos a las cantatas, del 1 al 224, por ejemplo. Otro ejemplo, obras para órgano, pues van del 525 al 771. Y, por ejemplo, casi al final del todo tenemos los conciertos, que son tan conocidos. Los de violín, que son del 1041, 42, 43. Luego tenemos conciertos también para el teclado, que ya sabéis, van normalmente del 1050 y tantos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar precisamente una de las cantatas de Juan Sebastián Bach, una de las más conocidas, además, la BWV 147, que pertenece a la cantata 147. Y el coro final es este que se traduce como Jesús, eres mi alegría.
Thank you.
Así acaba la cantata BWV 147 de Johann Sebastian Bach. Por cierto, hay bastantes otros compositores que tienen este mismo tipo de catálogo. Por ejemplo, si en vez de BWV es H, W es de Händel, ¿no? Si lleva una T, pues es de Telemann, ¿eh? Y así hay unos cuantos más. Bueno, vamos a pasar a otro compositor, a Antonín Dvořák. Diréis, pues este a mí me suena que tiene números de opus. Pues sí, la verdad es que Dvořák tiene números de opus, pero su editor le ponía el número como le daba él la gana. Iba publicando las obras de cualquier manera, hasta el punto de que, por ejemplo, la Quinta Sinfonía llegó a ser reconocida como la número uno, ¿eh? Con lo cual podéis imaginar el lío que hay. Fue ya en el siglo XX cuando Jaromír Burghauser, que también era compositor y musicólogo, analizó la obra de Dvořák y le puso su propio orden. Y por eso, por ejemplo, una obra tan conocida de Dvořák como sus danzas eslavas, que son las Opus 46 y Opus 72, pues llevan también un número B y algo a continuación. La Opus 46 sería la B83 y la Opus 72 la B147. Vamos a escuchar la primera de todas las danzas eslavas.
Thank you.
estaba esta espectacular danza eslava número 1, perteneciente a la primera colección, la Opus 46 o la B83, Burghauser 83. Ese sería, por tanto, el catálogo de las obras de Antonín Dvořák, ¿eh? Pero, hijos míos, si queréis lío, vamos con él. Antonio Vivaldi. Diréis, bueno, a mí me suena que hay algunas que tiene Opus y otras que pone RV, ¿no? Sí. Pues si yo os digo que por lo menos de Vivaldi hay 6 catálogos, ¿cómo os queda el cuerpo, hijos, hijas? Pues sí, un lío mayúsculo. Bueno, pues aquí, claro, nada es cronológico y cada uno lo ha hecho como lo ha venido a entender. Bueno, por ejemplo, vamos con la colección de la Opus 8, la colección de las cuatro estaciones, el Cimento de la Armonía del Invenzione. Que tiene, os recuerdo, 12 conciertos, ¿no? Bueno, pues el 5 y el 6, vamos a fijarnos en el 5, en el llamado La Tempestad en el Mar, concierto Opus 8, número 5, en si bemol mayor. Pero, por ejemplo, tiene el RV-253. Esa R pertenece a Riom, Peter Riom, Riom, R-Y-O-M, que es un musicólogo danés, que es el que ha hecho, se supone, el catálogo más fidedigno. Pero luego existe... otra PV, que es de un francés, Marc Pincherle, sería el 415. Y hay otro de un italiano que se llama Antonio Fanna, que es por tanto F, y este los cataloga temáticamente como los conciertos son el primero, o el número 1 en números romanos, y este llevaría el 26, casi nada. Bueno, también hay otro catálogo de Rinaldi y otro de Ricordi. Bueno, nos quedamos con La Tempestad en el Mar. Queda ahí en suspenso, porque ahora entra el tiempo lento. Pero nos quedamos aquí con el concierto de La Tempestad del Mar, que es el Opus 8, número 5, pero que luego tiene todos esos numerajos del río, el Pincherle, el Fana, el otro y el otro. Vamos, tiene toda la familia ahí. Madre mía, hay que escribir, qué sé yo, Una, hay que ser, dominar el álgebra para los catálogos de Antonio Vivaldi, pero la música siempre es muy bonita, ¿verdad? Bueno, pues vamos con otro que tiene también catálogo temático, es decir, que no es cronológico, y es Joseph Haydn. ¿Qué aparece en las cosas de los compositores de composiciones de Haydn? Pues aparece aquí H-O-B, porque es la abreviatura de Hoboken, Anthony von Hoboken. Empezó el catálogo en 1957 y se tiró 20 años, acabó en 1978 el tío. Y este también, como alguno que os he dicho de Vivaldi, utiliza números romanos para categorizar, por ejemplo, el 1 son las sinfonías, por ejemplo, el 17 son las obras para piano, y así sucesivamente. Pues vamos a escuchar precisamente una sinfonía. Dentro luego hay subcategorías, si le pone una A, pues son... por ejemplo, obras para piano a cuatro manos. Estas cosas. Vamos a escuchar el final de la Sinfonía 98, que es muy curioso porque tiene un solo de clave ahí en mitad medio.
Pues ahí estaba esta pocholada, que era el presto final de la Sinfonía 98, o sea, Hoboken 1, 98, de Joseph Haydn.
Vamos a seguir con más cosas de catálogos aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, con la música clásica al alcance de todos. Y vamos ahora con el catálogo de Yves Gerard, Yves Gerard, un musicólogo francés que, por cierto, murió hace poco, en 2020, y que recopiló el catálogo de las obras del italiano Luigi Boccherini, ya sabéis, este que vivió en Madrid bastante tiempo. Pues, por ejemplo, también le pasaba lo mismo a Boccherini, le publicaban las obras con cualquier número y luego no hay por dónde agarrarlas cronológicamente. Por ejemplo, os traigo su famoso Minueto, que pertenece al quinteto en mi mayor, el opus 11, número 5, pero que lleva el Gerard, o sea, G.275.
Del famoso quinteto en mi mayor, el opus 11, número 5, pero el Gerard, G mayúscula, 275 de Luigi Boccherini.
Y vamos con otro italiano, y es que estos son los que más se lían. Domenico Scarlatti, hombre, también estuvo aquí en Madrid, y tiene cuatro catálogos la criatura.
Bueno, el más aceptado es el K mayúscula. O también se escribe a veces K mayúscula y K minúscula, porque es de Kirkpatrick. Mucha K, el tío. Pero también tiene Longo, Pestelli y Fadini. Todos ellos hicieron catálogos. Vamos a escuchar, por ejemplo, la sonata en sol mayor, que es la Kirkpatrick 259, Longo 103 y Pestelli 463.
Thank you.
Pues ahí estaba esta sonata que al final yo no sé si me he liado y yo se cambiaron los números, pero bueno, da un poco igual por los por el ejemplo. Esta era la Kirkpatrick 169 en sol mayor de Domenico Scarlatti. Y vamos a acabar, por ejemplo, con dos compositores húngaros, Franz Liszt, que es bien conocido y que tiene dos catálogos, una S mayúscula que es del británico Humphrey Searle o Searle, no sé cómo lo dirán, Searle, y otro que es un alemán Peter Raab. Y también Béla Bartók, que tiene los típicos números de Opus, y después el catálogo más fiable es el que hizo András Szölesi, y lleva S mayúscula, Z minúscula, porque es Szölesi. ¡Qué cosas! Bueno, pues vamos a acabar el programa escuchando música de Béla Bartók, el Allegro Assai, con el que concluye su divertimento para cuerda, el Szölesi, o sea, SZ 113. Espero que os hayan gustado estas historietas sobre los catálogos musicales. ¡Hasta otra batuta! ¡Mágica! Thank you.
Thank you.